Si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que la filosofía ha dado muchas respuestas al tema más enigmático, controvertido y creo yo que más miedo nos da pensar, la muerte. Pero si pensamos un poco en todo esto, puede que, bueno, por ejemplo, a mí me saltó la pregunta de, ¿y esos discursos de la muerte filosóficos? O sea, ¿quién va dirigido? ¿Para qué escriben esos libros, no? ¿Para quién, sobre todo? Bienvenidos a un episodio de Frónesis, mi nombre es Jared Domínguez y aquí iré expresando esas reflexiones, pensamientos y momentos de divagación del día que vaya teniendo, así como este. Igual, no esperen cosas así como muy serias y muy académicas porque pues es un podcast en Spotify y pues, si quieren algo un poco más académico, ahí están seminarios, charlas, conferencias en universidades y en todos estos lados que pueden ir encontrando en redes sociales. Entonces, yo aquí les voy a platicar la vida de un chico universitario que no sabe qué anda con la vida y tiene ahí sus pensamientos raros. Y uno de esos pensamientos raros que me vino a la mente en estos días fue gracias al último libro que leí y que me sacó mucho de onda. El libro se llama El año del pensamiento mágico, de la escritora estadounidense Joan Didion. Y quiero agradecer profundamente a Cass, a la gran amiga Cass, que me recomendó este libro para su club de lectura. Realmente muy bueno, gracias Cass. Y bueno, cuando me dijo que había que leer ese libro, creo que me quedé con la misma cara de ustedes, de quién chota sos, ¿no? ¿Cómo será ti? Porque yo no conocía ni el libro ni a la autora. Pero resulta que investigando un poco más, esta escritora fue muy importante en Estados Unidos. Ella es estadounidense y llegó a escribir en lugares muy importantes como The New York Times, la revista Vogue y Life. O sea, realmente ahí estuvo escribiendo en revistas súper importantes. Y el libro del que les hablo ahorita, El año del pensamiento mágico, fue finalista del premio Pulitzer. Es decir, no es poca cosa la escritora Joan Didion ni su libro. Y por desgracia murió apenas el año pasado, pero paradójicamente su libro habla de la muerte de su esposo. Y antes de empezar a contarles de este libro y de las reflexiones que he tenido, quiero decirles que este para nada es un libro filosófico. No esperen leer teorías heideggerianas, platónicas o similares aquí, la verdad. Porque para nada. Lo que hay es una crónica de cómo Joan Didion vivió los momentos antes, durante y después, ¿no? Los meses después que hubo de la muerte de su esposo. O sea, es un relato de un duelo. Pero tampoco voy a hacerles aquí una reseña del libro, porque tampoco es mi intención, porque además, como les digo, es muy anecdótico. ¿Qué puedes decir tú de alguien que te cuenta cómo murió su esposo y cómo lo vivió? O sea, realmente muy poco. Y es de lo que les quiero hablar. Pero, por si esto no fuera poco, mientras ella estaba combatiendo con este duelo y justamente el día en que se muere su esposo, Joan Didion tenía a su hija internada en un hospital. O sea, mientras su hija estaba internada, ella regresa con su esposo de haberla visitado y decir, bueno, va a estar bien un 30 de diciembre o 31. Y al llegar a la casa de Joan Didion, su esposo se sienta, toma vino y le da un infarto y se muere. Y ella repite mucho una frase que dice, un día te sientas a cenar y tu vida cambia para siempre. O sea, es decir, el libro relata de un momento muy difícil para mí, un infierno que desgraciadamente creo yo que nos va a tocar vivir a muchos. Y lo que yo pensé mientras leía era que, por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? ¿O qué haría yo en esos momentos? ¿O qué se le puede decir a alguien que vive eso? Porque, bueno, mientras leía, recordé las múltiples teorías acerca de la muerte que hay en la filosofía. Pero mientras las recordaba me parecían inútiles ante tal escenario y también me percaté que creo que a veces los filósofos hablamos de más. O sea, tal vez no tengamos que meternos en todos lados, pero eso ahorita se los cuento. Por ejemplo, la filosofía creo yo que, y creo que podemos estar de acuerdo, que está para ayudarnos a entender el mundo, nuestras situaciones y a nosotros mismos. Podemos ver que la historia de la filosofía ha sido eso. Pero ahora sí nos hay que preguntarnos, creo yo, ¿en qué me ayuda realmente la filosofía? ¿Qué me ayuda a comprender? Por ejemplo, en este caso de la muerte. ¿Qué me ayuda a comprender la muerte, la filosofía? Y pensemos en Platón. Obviamente aquí la superestrella, si no sigues el podcast, nos puedes seguir en Instagram como Frenesis Podcast. Ahí podrás ver que soy muy fan de Platón. No tanto de sus ideas, pero sí de cómo escribe y realmente fue el primer filósofo que fue como, wow, una revelación. Entonces, como es quien va a bautizar siempre todo lo que hablemos en los episodios, pues empecemos por él, para no perder la tradición. Y para Platón, la filosofía es una preparación para la muerte. Y seguro te ha pasado que intentas meditar, estudiar o concentrarte en hacer algo, ¿no? En algo mental. Pero te da hambre de repente. Entonces comes y regresas a hacer eso que estabas haciendo, pero te da sueño, el mal del puerco. Entonces va, duermes, pero después te dan ganas de ir al baño, después te da un calambre, estornudas o te enfermas. O sea, nunca estás en paz, tu cuerpo siempre está ahí dándote lata. Y entonces para Platón, el cuerpo pues es un impedimento para alcanzar lo verdadero, que son las ideas, que están más allá de nosotros, de lo mundo sensible. Y como está más allá de lo sensible, nada más lo insensible de nosotros puede verlos o captarlos, es decir, el alma. Entonces, para que el alma esté libre del cuerpo, pues el cuerpo ya no tiene que ser su cárcel, por lo tanto, hay que morir. Pero Platón dice que no está chido suicidarse. Total, que para Platón la filosofía es entrenarse para morir, porque tenemos que ser capaces de reflexionar sin que el cuerpo nos moleste tanto hasta que los dioses decidan que nuestro tiempo en la tierra se acabó. Así es como Platón veía la muerte, pero obviamente es más extenso. Lo pueden ver en mi episodio del Fedón, aquí en el podcast. O también lo pueden leer en el diálogo Fedón, sobre todo, de Platón. Pero pues para él era eso, básicamente la muerte, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en Epicuro, que es otro filósofo. Para él, la muerte no debe ser un tema que nos importe, porque mientras estemos vivos, la muerte no está. Y cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Fin. O sea, esto es contundente, ¿no? Así como que, pues, ¿para qué te interesa la muerte si no la conoces ni la conocerás? Para Séneca, por ejemplo, la muerte es parte de la vida. O sea, está bien, va a pasar, tienes que ser consciente porque tú, tus hijos, tus familiares, tus amigos son mortales. O sea, en ellos está que van a morir. Por lo tanto, no te aflijas tanto cuando mueran porque es algo natural, es algo normal. Y de ahí parte muchas reflexiones Séneca que lo pueden encontrar en sus Consolaciones, en sus Tratados Morales. Ahí en cualquier libro casi de Séneca siempre va a aparecer eso. Camus, por ejemplo, Camus, Albert Camus, dice que la automatación, es decir, esta palabrita que luego nos censuran, que creo que ya la dije, pero bueno. Cuando tú decides ponerle fin a la vida por ti mismo, es el tema más importante de la vida. Es decir, ¿por qué vivimos y por qué no nos damos de baja? O sea, ¿por qué seguimos enchinchando a la vida si ya vimos que luego es muy gacha? Entonces, podremos ver que muchos filósofos han dado respuesta, han tratado de reflexionar sobre este tema. Y podríamos seguir con la lista, pero regreso a hacer la pregunta. ¿A quién y para qué son escritos esas reflexiones? Sé que suena utilitarista mi pregunta, realmente lo es, pero bueno, un poco va por ahí. Porque en sí todas las reflexiones suenan bien, son lógicas, incluso podemos decir que van a guiar nuestra vida de ahora en adelante. Pero Joan Didion me hizo ver que hay una parte de esa muerte que a veces olvidamos, el dolor. Sí, la muerte puede ser la forma en cómo conocemos al ser a través de la angustia, puede ser la filosofía, el entrenamiento para ella, lo que quieras. Pero ese momento donde tu vida ya no será igual, ya no será la misma, porque te acaban de avisar que alguien a quien tú amabas ya no está, híjole, yo no sé si la filosofía puede entrar ahí. Pero el libro de Joan Didion me hizo entender mejor esa parte de la muerte que los libros de filosofía que he leído hasta ahora. Porque a veces siento que queremos callar ese dolor. Siento que la filosofía, al ser un ejercicio racional, pues lo racional no comparte mucho con el dolor, con los sentimientos. Por lo tanto, pues lo importante es pensar. Y si pensamos, pues llegamos a las conclusiones de Séneca o de Epicuro, que la muerte, pues X, ¿no? Hay que vivir. Pero, ¿qué pasa cuando en esos momentos, ¿no? Incluso Séneca tiene una consolación, a varias consolaciones que en donde consuela a gente, pero no sé, yo las leo y sí son muy gachas. Yo no me atrevería a leerlas si se me muere alguien. Porque son muy duras, muy crudas. Que vaya, tú los lees y dices, pues sí, tienes razón, pero no es lo que quiero en este momento. O sea, yo lo que quiero es vivir mi dolor. O sea, es como cuando te dicen, pues ya no estés triste, vendrá alguien mejor, ¿no? Bueno, cuando tienes una ruptura, vendrá alguien mejor, hay más peces en el agua, ¿no? Hay más culos que estrellas. O sea, pues sí, eso es obvio, ¿no? Lo sé, pero si tú me dices eso, por ejemplo, hablando con Sophie. Igual, salud de Sophie, pues ella decía esto, que justamente cuando a ella le decían eso, pues ella realmente pues se sentía más mensa, ¿no? O algo así, o peor, porque, pues sí, o sea, imagínate, tú te sientes mal y te dicen que estás mal por sentirte mal, pues te sientes peor. O sea, ay, o sea, todavía de que todo está mal, yo me siento mal por esto y está mal que me sienta mal por esto. O sea, está mal sentir mi dolor. Y ahora me siento mal por eso y por la muerte. Y a veces siento que la filosofía cae ahí, en que no nos ayuda en eso, ¿saben? Pero ahí es donde me pregunto, ¿dónde entra la filosofía en nuestras vidas? Igual y no es su lugar entrar en esos momentos, no es su tema. Pero si no es ahí, entonces ¿cuándo? Realmente, ¿en dónde entra la filosofía? A veces creo que no importa tanto qué haya después de la muerte, sino qué pasa en la vida después de que se nos muere alguien. Y siento que en esos momentos, después de un evento tan trágico como esos, siento que a veces la poesía, la literatura son formas en las que las palabras nos ayudan. En ese sentido, sí, esas palabras, la poesía, sí parece que entiende nuestro dolor. Que hablando con una doctora en lógica, una gran maestra y especialista en el lenguaje y todos estos temas, la maestra Esperanza, la doctora Esperanza, pues ella nos decía eso, realmente que la poesía, o sea, ella al hablarnos de Wittgenstein y de todo esto, pues ella nos decía, bueno, es que fíjense cómo la poesía de Pizarnik, de Rosario Castellanos, de todas ellas, pues parece que hay algo que encierra la poesía. O sea, ¿cómo es que esas palabras nos hacen sentir? Y creo yo que por eso es que muchos filósofos o filósofas acaban siendo poetas, ¿no? O se creen poetas, porque pues parece que ahí está la respuesta a lo que sentimos. Y si, por ejemplo, decimos que la filosofía como nos ayuda a la angustia que tenemos ante la vida, bueno, pues yo creo que tal vez sí, pero igual la poesía, igual la literatura. Entonces es ahí donde otra vez me pregunto, ¿en dónde entra la filosofía? Así que, pues sé que tal vez estoy generalizando, Sé que hay algún filósofo que no he leído que seguramente habla de esto, pero bueno, ahí me lo pasan, no me la pasan para leerlo. Y ya para finalizar, recuerdo que hubo un congreso en donde un doctor en filosofía, igual lógico, nos hacía la pregunta de cómo hacer que la gente se interese por problemas o por temas filosóficos sin que se desvíen a la psicología o a la estética, ¿no? Algo está hablando de la estética, pero así que sean filosóficos, ¿no? Pero pues ya me pregunté, una, ¿qué es filosofía? Y dos, ¿qué ofrece la psicología que la filosofía no? O sea, ¿qué ofrece la psicología que hace que sea tan atractiva a la gente? Digo, podemos caer en una falacia y decir, no, la filosofía es la madre de todas las ciencias y no sé qué, pero pues igual habría que pensarle un poco, un poquito más. Yo no lo he pensado, cuando lo piense, pues les diré. Pero total, creo que esta reflexión en sí misma es filosofía. Y como les dije, si empezamos con Platón, vamos a cerrar con Platón. Tal vez la filosofía trate de englobar los problemas que hay en lo que nos dicen que es verdad. Por ejemplo, en Séneca, si nos dice, no, pues no vivas el dolor, o Epicuro, pues decir, ¿y por qué no? Tal vez, ¿no? Y como Platón nunca daba respuesta a sus diálogos, a sus problemas, pues tal vez también la filosofía no debe caer en dar respuestas. No lo sé. Pero bueno, les recomiendo mucho ese libro. Síganos en redes sociales, ahí en Phronesis Podcast. Y Joan Didion, en serio que es una gran autora. Lean el libro, agárrense unos Kleenex porque van a llorar. Así que nos estamos viendo en la próxima. Chao.